Estamos con Esat Ribic, que empezó en el mundo de la animación.
Yes.
¿Fue útil, de alguna forma, tu experiencia en esto para tu trabajo en los cómics?
I guess. That was my first professional job, as in getting paid to draw something.
Supongo. Fue mi primer trabajo profesional en el que me pagaban por dibujar. Yo diría que fue más importante para mí hacer los fondos para cine de animación que cualquier otra cosa dentro de la animación, porque gran parte de lo que hacía ahí eran dibujos con estilos que nunca he usado en cómics realmente.
Style that I never really used in comics.
Es prácticamente lo mismo que me ha contestado Julián Totino Tedesco. Bueno, ¿y cómo empezaste en el cómic americano?
Well, in early 90s in Croatia we had a war that basically meant,
a principios de los 90 en Croacia tuvimos una guerra, lo que significó básicamente la muerte para la industria de los cómics y de la ilustración. Y más o menos eso mató también la industria de la animación, de modo que me encontré sin trabajo. No podía seguir ganándome la vida, así que empecé a intentar encontrar alguna cosa de trabajo fuera. Empecé a mandar portafolios y cosas así. La verdad, yo quería acabar en el mercado europeo, porque crecí con cómics europeos, la mayor parte de ellos franceses, italianos y de hecho españoles. Eso era lo más interesante para mí. Pero lo que pasó fue que tuve mi primer encargo en los Estados Unidos, porque también le mandaba cosas a los estadounidenses. Nadie solía responder, pero de repente alguien lo hizo y me ofreció trabajo, así que empecé a trabajar allí. Una vez estuve en esa pequeña empresa de Estados Unidos, fue muy fácil para mí conseguir un contrato con DC e ir allí. Y después, de DC fui a Marvel, de modo que así es como acabé donde estoy ahora.
They usually wouldn't respond, but then somebody responded and offered me a job. So I started working there. Once I was in that small company in US, it was very easy for me to make a deal with DC and go there. So from DC I went to Marvel. So that's how I ended up where I am.
Has mencionado que te gusta el cómic español. ¿Qué cómic español conoces o cuál te gusta?
Well, I like Alberto Breccia.
Me gusta Alberto Breccia. No, Breccia es italiano, joder.
Es de Argentina.
Es de Argentina.
Sí, muchos argentinos acabaron en Italia.
But he lived
pero vivió aquí, ¿no?
Por un tiempo, creo que sí.
Fernando Fernández.
Fernando Fernández, Torpedo era uno de mis favoritos. Esa clase de cosas.
Torpedo was one of my favorites.
Ah, sí, ese estoy seguro de que es español.
So that kind of stuff, like some Italians, like Dino Battaglia, I love that.
Algunos italianos como Dino Battaglia, me encantaba. Moebius, me encantaban todos los cómics de Germán, ¿lo conoces? Germán Kuppen, ese tipo belga, todo tipo de cosas. Frank Hampton, me encantaba eso.
Belgian guy. All kinds of stuff. Frank Hampton, I loved that. There was this guy, I kind of had a.
Luego está este tipo con el que tengo una especie de relación amor-odio, porque pintaba sus cómics y hacía que parecieran un poco rígidos. Pero de todas formas me gustan sus cosas. Es Segreyes. Sí, Zora. ¿Recuerdas Zora?
Yeah, Zora. You remember Zora? Comic book?
No.
Yeah, that was great. That was Fernando
sí,
Fernández.
Sí, eso era genial. De Fernando Fernández. Míratelo.
Check that out.
Es una movida vieja. Okay. Y esa clase de cosas.
And that kind of stuff.
Has dicho que eras un gran fan de Moebius, por lo que sé de Jodorowsky también.
No. Yeah.
Entonces, ¿qué ha significado para ti el trabajo en Metabarones?
Nothing because I haven't done it in the end because
nada porque no lo he hecho al final porque sí tuvimos algunos desacuerdos y me marché del libro pero Jodorowsky no lo escribía realmente. Cogieron los viejos tratamientos que hizo como hace 50 años o así y contrataron a un tipo nuevo para el guion. Así que bueno, es una cosa totalmente diferente, un tío diferente escribiendo, ¿sabes?
And had a new guy do the script. It's totally different stuff. It's a different guy writing it.
¿No te gustaba el proyecto?
No, project was okay.
No, el proyecto estaba bien. El problema fue un asunto de negocio.
Entonces, el problema era el sueldo.
Yeah, let's not.
Sí, bueno, no vamos a entrar en eso. Digamos que no funcionó, ya sabes, que no se alcanzó una satisfacción mutua.
You know, to mutual satisfaction.
Vayamos ya a los superhéroes entonces. En Thor con Jason Aaron. Capturaste esa esencia divina de la mitología. Con tu estilo pictórico, los dioses parecen tener toda su fuerza y reverencia. ¿Crees que te cogieron por ser adecuado para esta clase de personajes divinos?
To tell you the truth, I don't know why they... well, I know. Jason...
Para ser sincero, no sé por qué me... Bueno, sí lo sé. Jason realmente quería que lo hiciera. Así que diría que fue Jason quien me quería para esta colección. Ya hice la de Loki años atrás, a principios de los 2000, donde también, obviamente, dibujé algún Thor. Pero era un estilo diferente. Era dentro del sello Marvel Knight. Era todo pintado y como que rediseñé a los personajes muchísimo. Pero lo hice más imitando la mitología. Los traté como mitología.
I redesigned characters heavily, but I did it more in a way of like mythology. I treated it like mythology. So, people in the office liked what I did back then with that stuff, but it was obvious.
Así que a la gente de la oficina le gustó lo que le hice en aquel momento con aquello, pero era obvio que no podía usar el mismo tratamiento en el cómic regular de Marvel. De todas formas, ya sabes, pude hacer algo a medio camino entre lo que ya había hecho en aquel cómic de Loki y lo demás. Así que seguí tratando a estos personajes como mitología, no como superhéroes. Lo cual, especialmente teniendo en cuenta que Thor es un dios y por ello es mitología, es una forma más apropiada, en mi opinión.
Thor is a god, so it's mythology. You know, it's more appropriate that way, in my opinion.
Este estilo pictórico tuyo es muy especial en el cómic, pero durante un tiempo, en los 80, parecía que iba a revolucionar el medio, con Ken Williams, Dave McKean, Bill Sienkiewicz. Pero realmente no ha pervivido demasiado hasta nuestros días. Pocos lo hacen ya y la mayoría en portadas. ¿A qué crees que se debe?
Yeah, here's a thing. In 80s in US they started experimenting.
Sí, bueno, la cosa es así. En los 80 en Estados Unidos empezaron a experimentar más con estas cosas en el cómic. En Europa estábamos constantemente haciendo cosas como esas, de modo que no era nada nuevo realmente. Me encanta lo que ha hecho Bill Sienkiewicz. En el momento en el que vi su cómic de Elektra dije, joder, sí, es una puta maravilla. Pero, ¿sabes? Es revolucionario en la industria del cómic americano, no es revolucionario en Europa, porque cosas como esas ya habían sido hechas antes. Podría argumentar perfectamente que Sienkiewicz vivía mucho de Batalla, así que básicamente nunca hubo una posibilidad de que esta clase de cosas conquistasen nada. Siempre fueron proyectos secundarios, los títulos principales siempre estaban hechos de forma tradicional, con blanco y negro y añadidos de colores claros, y estos eran además los que más vendían, así que siempre fue así. Lo único es que a veces tiene oportunidad de usar un enfoque un poco más artístico o no, depende de muchas cosas.
Flat color books, and those were the ones that were selling the most. So it was always like that. It's just a matter that with that you occasionally have a bit more of that more artistic approach stuff, or not. It depends on all kinds of stuff. I would say that the main reason why.
Yo diría que el motivo principal de que no haya tanto arte de ese tipo como solía haber es que el coste de producción de un cómic de este tipo es mayor que el de uno normal.
Production of a book like that is more than regular.
Y puede que la rapidez también.
Yeah,
sí, es más lento. Cosas así. Es cuestionable si libros como esos fuesen a vender mucho más. Así que, a no ser que haya una cierta motivación artística de alguna forma, la gente simplemente tiende a hacerlo en el estilo más habitual.
Some artistic reason to do it in a certain way, people just tend to go for regular style.
Cambiando radicalmente de tema, de nuevo, has dibujado una de las escenas que me parecen más épicas de los últimos años, que es el Groot gigante de Secret Wars. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo te aproximas a ello?
Well, it's Hickman, you know.
Bueno, eso es cosa de Hickman. Él escribió eso y yo simplemente lo dibujé. Básicamente lo leí, visualicé algo en mi cabeza y lo dibujé. Eso fue todo. No puedo contarte mucho más aparte de eso.
Here's the thing. I always take care about the mass. So if something needs to be big, I will try to make it so it looks really big.
Bueno, hay algo ahí. Yo siempre me ocupo de la masa, de modo que si algo tiene que ser grande, yo trataré de que parezca realmente grande. Hay una diferencia entre tener algo cerca y muy pequeño respecto a engrandecerlo, aunque esté lejos de nosotros. La forma más fácil de representar lo grande es poner a un tipo junto a algo grande, pero si solo hace eso se vuelve aburrido muy rápido, así que yo preferiría tener una aproximación diferente y cosas por el estilo, porque estoy muy interesado por el espacio y la masa.
I would take different approaches and stuff like that, but I'm very interested in space and mass. Like There's basically two approaches, to drawing stuff. One is drawing something.
Porque verá, hay básicamente dos aproximaciones a la hora de dibujar algo. Una, dibujar algo que se sale de la página, como sería el estilo clásico de Kirby, y la otra aproximación es hacer algo que te meta dentro, algo que está hecho para que parezca que la viñeta tiene profundidad, de modo que sea, en teoría, como un agujero en la página. Yo siempre opto por el agujero en la página. En rara ocasión optaré por el dibujo que salta hacia afuera. Creo que simplemente es porque trato de meterte en la historia lo más posible. Intento convencerte de que esto es el mundo real al completo, lo que estás viendo frente a tu ojo. Algo parecido a lo que hacen las películas, ya sabes.
You know, I'm trying to draw you into the story and try to get you to believe that this is the complete world that you're seeing in front of your eyes, kind of like movie, you know.
Hablando de historias y de meterte en ellas, he visto en varios sitios que siempre aceptas trabajar en una historia más por ella en sí que por los personajes. ¿No tienes tú mismo preferencias o te identificas más con algún personaje icónico como hacen los lectores?
Here's the thing. If I do the character that I like, but I hate the story.
La cosa va así. Si hay un personaje que me gusta, pero odio la historia, me voy a olvidar muy pronto de que ese personaje me gustaba. De modo que prefiero tener una buena historia y si la historia es buena, entonces escogerás los personajes adecuados a esa historia. Y esos son los que tienes que dibujar. Y no importa el personaje que sea, si es bueno para esa historia y te gusta la historia, al final te gustará el personaje.
Character is kind of like hammer, you know. It's a tool to do something, you know.
El personaje es como un martillo. Es una herramienta para hacer algo, ¿no? Si golpea a un tipo con un martillo, la culpa es de cómo se ha usado, no del martillo. El personaje es algo parecido. Cuando dibujo personajes aquí, las convenciones, para la gente es, obviamente, porque la gente tiene una conexión con los personajes. Es algo parecido a lo que pasa con los grupos de música. Todo el mundo se queda mirando al cantante, incluso aunque todo lo demás lo haga otra gente y el cantante únicamente cante. Pero él es el foco de atención de la gente. Lo mismo pasa con los cómics. El foco de atención es el personaje, pero si lo piensas, son las grandes historias las que te llevan a pensar que este personaje es tan genial. El personaje por sí mismo solo no es nada. Es simplemente un disfraz.
Think about it. It's the great stories that made you believe that this character is so great. Character by itself, in isolation, is nothing. It's just a costume.
¿Crees que las grandes compañías americanas, Marvel y DC, deberían tratar de buscar nuevos personajes? ¿Ayudaría a mejorar las historias que no estuviesen tan gastados?
I don't think so. Like, here's the thing. They are commercial companies, and they do those characters because people like them.
La cosa es así. Son compañías comerciales. Y hacen estos personajes porque a la gente le gustan y los siguen comprando. De modo que, mientras sigan haciendo dinero con estos personajes, seguirán usándolos. A lo largo de los años hay algunos nuevos personajes que se han hecho famosos, y por eso son incluidos en un canon. Ahora todo el mundo conoce a Deadpool, por ejemplo. De modo que es básicamente eso. Tienen estos personajes a los que la gente les tiene cariño, y eso lleva a mantenerlos por motivos comerciales. Así que no creo que vayan a cambiar las cosas radicalmente, y no creo que deban hacerlo.
You have characters that people get attached to, and it's commercial reasons. So I don't think they will change anything radically very soon, and I don't think they should. What I think they should do is allow more space for brewing new ideas. Somewhere on the side.
Lo que creo que deben hacer es permitir que exista un mayor espacio para desarrollar nuevas ideas, ya sabes, en algún punto de los márgenes. Marvel solía tener este sello de Marvel Knights, DC solía tener Vértigo, pues cosas como esas. De ahí es de donde van a salir ideas nuevas que 10 años después sean la nueva cosa que sea importante en el canon. Creo que probablemente se empiecen a dar cuenta de que se necesitan tener esto, digámoslo así, laboratorio.
Laboratories.
O también pueden salir nuevas ideas de espacios más controlados por los propios autores, como Image, en donde has trabajado en Verso.
Yes. Image is Let's put it this way. It's not for me because.
Sí, bueno, Image es, pongámoslo de esta forma. No es para mí porque, bueno, el control creativo es maravilloso y todo eso, pero cuando haces un título para Image, tienes que hacer muchas cosas que los editores suelen hacer por ti. Y ya utilizo todo mi tiempo haciendo lo que hago, de modo que no hay mucho más que gastar. No me quedan ni tiempo ni ganas de promocionar un cómic o cosas por el estilo. De modo que prefiero tener a otra persona que haga eso por mí para que yo pueda concentrarme en lo que se me da bien, supongo.
So I would rather, you know, have somebody else do that stuff for me and I can you know, concentrate on what I'm good at, I would guess.
Vale, hablando de lo que se te da bien. Como dije antes, tienes un estilo muy pictórico y he escuchado que prefieres dibujar con técnicas tradicionales, pero cada vez te sumerges más en lo digital. ¿Cuál es exactamente este proceso creativo?
Well, yeah. A monthly book is done it's basically pencils.
Bueno, sí, un título mensual tiene básicamente lápices más Photoshop. Básicamente hago los lápices sobre papel, lo escaneo y hago dibujos extra. Efecto o lo que haga falta en Photoshop. Después hago una capa de escala de grises en la que introduzco luces y sombras y quizá algún añadido en los fondos o cosas por el estilo. Así que cuando el colorista lo tiene, ya es su trabajo que lo colore.
And maybe even some background elements and stuff like that. So when colorist gets it, that's his rendering. He colors that.
Pero tú preferirías prescindir de la parte de Photoshop.
You can't do it.
No puedes hacerlo porque te quita mucho tiempo.
Pero lo preferirías.
Yeah. But nobody will wait for me to spend like four times more time doing it.
Sí, sí,
but
sí.
Yeah,
pero nadie va a esperar por mí para que yo invierta cuatro veces el tiempo que tardo ahora para hacerlo. Pero sí, tengo otro estilo, que es cuando pinto. En el que a veces he pintado todo un cómic, pero que por lo general solo uso en portada. Y ahí son técnicas básicas de pintura. Uso wash mezclado con témpera y acuarela en su mayor parte. Ya no uso óleo nunca más porque la última vez que lo hice, terminé la obra pero no la pude escanear porque todavía se estaba secando. Tarda mucho, de modo que dije, que le jodan esta mierda. Y me olvidé del óleo. Así que esas son básicamente las dos técnicas que uso la mayor parte del tiempo.
So those are basically two techniques that I'm mostly using.
Eres muy personal. ¿Cómo te llevas con los entintadores y coloristas, con la gente que toca tu trabajo?
Well, I don't have an inker because final art is basically my pencil that's treated in Photoshop.
Bueno, no tengo entintador porque el trabajo final ya son mis lápices tratados en Photoshop. Y con los coloristas, bueno, diría que soy problemático porque yo me concentro mucho en diferentes valores. Hay muchos tonos diferentes y una profundidad, cosas así. La mayoría de coloristas realmente no le prestan atención. No tienen que saber hacerlo realmente en un cómic normal. Así que esto puede ser un problema y por eso suelo trabajar con gente que también pinta. Por ejemplo, he trabajado mucho con Yves Esborcina. Él coloreó mi Thor, pero porque es un tipo que también es un artista que pinta, por lo que entiende estas cosas. Cuando no es así, tengo que volver atrás a rehacer páginas, lo cual es algo que de hecho suelo hacer.
So, you know, for example, I did a lot of work with Yves Forcina. He colored my Thor, but he's a guy who's artist too, and you know, he paints too. So he understands those things. Otherwise, I have to go over the pages a lot, which is what I actually do, like. When colorist finishes the pages,
cuando el colorista termina, no puedo entregar las páginas porque a lo mejor hizo esta parte bien, pero a lo mejor en esta otra parte no sabía realmente qué hacer, de modo que yo la hago, cosas así. Así es como consigo que esté hecho al final.
Para terminar, hablé con Julián Totino Tedesco sobre cómic argentino, que es algo de lo que más o menos tengo alguna idea, pero de cómic croata no sé nada. Dijiste que en los 90 quedó devastado, pero ¿y ahora?
Ya. Here's the thing. Comics were hugely popular in like 30s before the Second World War. During war a little less, but they were still
sí,
publishing
así es la cosa.
Them.
Los cómics eran enormemente
and then
populares en los 40,
in
antes
early
de la Segunda
50s
Guerra
after the war
durante
they
la guerra,
started
un poco
publishing
menos, pero seguían publicándose. And, luego a comienzos de los 50 tras la guerra volvieron a publicar cómics de nuevo. Fue una cosa muy, muy popular. En aquel momento seguíamos juntos en ese país que se llamaba Yugoslavia, que agrupaba lo que hoy son países diferentes. Aquello era un gran mercado, compuesto por como 23 millones de personas. La gente compraba cómics como loca, así que había una gran producción. Se empezaron a importar cosas, había muchas revistas. Yo las leí todas, diría yo, y había una muy buena oferta. Omitían la basura, de modo que para mi gusto había muy buena selección.
I read them all, I would guess, you know, and it was actually pretty good digest. Like, you know, they would omit the crap, so we got pretty good selection, I would say. And when I started my career, I published first illustration in 89. I was like, what, 17?
Cuando comencé mi carrera, publiqué mi primera ilustración en 1989, que tenía, ¿cuánto? 17, algo así. Estaba ya trabajando para aquel estudio de animación, de modo que para mí, mi camino estaba claro. Iba a seguir trabajando en animación y continuaría trabajando en cómic, cosa que ya estaba haciendo, aunque por entonces apenas en pequeñas tiras con chistes cortos en publicación underground. Pero todo terminó en el momento en el que empezó la guerra. Lo que pasó es que Croacia ahora tiene 4 millones y medio de personas, así que de un país con 23 millones de potenciales compradores, llegamos a uno con apenas 4 millones y medio. Básicamente lo que significa eso a día de hoy es que sigue habiendo publicaciones, claro, pero no puedes ganarte la vida. Puedes ganarte la vida publicando, pero no puedes ganarte la vida dibujando. Así que o bien te vas a trabajar fuera o te busca otro trabajo que hacer.
People still publish stuff, but you can't make a living. You can make a living publishing, but you can't make a living drawing, you know. So either you go work abroad or you find some other work to do.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que muchas gracias, Esad Rivich.